¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va, Mario? Sí, sí, bien lo decís vos. Cuando me mandaste el llamado para el reportaje, me puse a pensar, no lo había pensado hasta ese momento, de los años que han pasado. Realmente así han sido tan tan vertiginosos que uno no se da cuenta.
Sí, pero son fechas fundamentales para el calendario. Digo, más allá de quienes tienen simpatía, de quienes... Digo, me parece que son fechas importantes para recordar cívicamente. Ahora estamos justamente en proceso de elecciones. La elección como un proceso democrático es algo fundamental. Bueno, para tu generación muchísimo más importante porque tuvieron que sufrir épocas duras. Pero me parece que son fechas que no debemos olvidar para que no se repitan, además, viejos errores. Son fechas importantes para todos los santacruceños. ¿Cómo vivimos en esa época esas previas? ¿Vos fuiste parte de la elección? Bueno, arranquemos. Cuando fue intendente.
Sí, yo realmente toda mi vida, porque ya en el 82, cuando se venía la apertura de la democracia, nosotros ya nos juntábamos, conversábamos, mientras tanto habíamos tenido actividades sociales, otra cosa no se podía hacer. Pero sí, yo junto con Néstor habíamos tenido una vida de secundario. Habíamos tenido una vida de La Plata, habíamos estado viviendo juntos, teníamos una amistad de adolescencia, nos gustaba mucho el fútbol, éramos hincha de Racing. En fin, toda esa etapa después se volcó en una amistad ya determinante en la apertura democrática. Si bien él arrancó creando el Ateneo, en el 82, 83, yo participaba junto con otro compañero de gran edad que se llamaba Juan Perón, en calle Salta. Y después sí, nos encontramos definitivamente, acompañándolo para votar, y construyendo para él en la intendencia, en el 87, razón por la cual después terminé siendo diputado provincial cuando nació el Frente para la Victoria. Que esa fue la construcción que nos llevó a la gobernación.
¿Y cómo,
esos son los inicios?
¿Cómo era Néstor en esos inicios? ¿Siempre le interesó la política? ¿Siempre fue un apasionado? ¿Cómo era su juventud?
Nosotros éramos apasionados. Néstor, obviamente que... Mirá, como un dato de la realidad, nosotros en el 71... cuando se movió mucha juventud hacia lugares como la Bahía Blanca y La Plata para estudiar carreras universitarias, nos dimos cuenta de que nos encontrábamos siempre en el comedor y veíamos cada vez más conocidos de Santa Cruz, así que decidimos censarnos. Yo calculo que el censo ya había arrojado un poco más de 70, en una mesita con una silla en el comedor universitario en calle 1. Y de ahí nació el Centro de Estudiantes Santacruceños en La Plata. Teníamos actividades culturales, deportivas, en fin. Y la primer comisión, estaba, le hicimos autoridades, en donde yo terminé siendo el presidente, Néstor el vice, y después otros compañeros de familias de otras localidades de la provincia, que también actuaron en la política. Caso concreto, Tonchi Cusanovi, que fue diputado provincial por San Julián, Osvaldo Mondelo, que es un periodista que
sí, está amigo de la parte, casa,
gran amigo mío, vivimos esa época, Rafael Flores, Freddy Martínez, que fue intendente y senador nacional por Río Gallegos, en fin, toda esa etapa terminaron todos con mucha actividad porque fue la década del 70, ¿no?
Claro, y La Plata era un hervidero.
Con todo lo que significaba eso y todo lo que significó después, obviamente, después del golpe, ¿no?
Claro, y La Plata era un hervidero en ese momento, era una usina de juventud, de militancia.
Fue un lugar. Yo comento siempre que no se conoce, yo me quedé con tuve la capacidad de guardar todo, de esconder todo, y fue la carpeta en donde nosotros, por primera vez en la historia de Santa Cruz, iniciamos en el secundario, estábamos en con 16, 17 años, estábamos en el Colegio Nacional República de Guatemala, y cuando llegaron a los militares a hacerse cargo, Fuerza Aérea, nosotros nos tocó siempre, uh-huh. Nos tocó defender a la rectora que la querían sacar para poner, instalar allí a la esposa de un militar, con lo cual hicimos una movilización e hicimos la primera huelga de estudiantes secundarios, y como venía a inaugurar el aeropuerto el presidente Onganía en ese momento, hicimos una movilización para dejarle un petitorio en el aeropuerto, que no nos dejaban pasar.
Una locura.
Con muchos padres y amigos acompañándonos, cosa que logramos hacer, y el edecán vino y nos recibió la carta, que tengo lo duplicado, tengo los comunicados que paqueteábamos en la calle, y en esa carta, había dos cartas, una que firmaba cada uno como responsable de un curso, y la otra que era un petitorio que firmaba un poco la comisión que había organizado todo. En esa comisión, éramos seis, estaba entre los que firmaba, estaba Osvaldo Montelo, estaba Néstor y estaba yo.
Mirá vos, historia.
Carpeta que tengo, que una vez le dije a Néstor lo que había encontrado y le saqué una copia, pero el cosa del destino no se la casé entregar.
Mirá vos, qué impresionante.
Así que veníamos ya de
chico. Desde la secundaria ya.
Exacto, estábamos en el club colegial, ya hacíamos actividades sociales, en fin. Muy inquieto de muy chico.
Y en La Plata ya se suman a militar en lo que era el movimiento...
La JUP. La Juventud Universitaria Peronista. Nos tocó a nosotros estar movilizados en el acto allá con la Cámpora, nos tocó estar movilizados entrando por atrás de Seiza para la llegada de Perón en ese día de lluvia. A varios, estar el 1 de mayo, el día que se rompe la Plaza de Mayo, y pude estar también el 12 de junio, el último discurso de Perón, que logré llegar de La Plata a Plaza de Mayo. Así que nuestra actividad era más que bastante.
Y cuando se vuelven a Gallegos, ya venían con la idea de... Bueno, en el libro de Miguel Auzeverría algo se comenta, como que en las vocaciones visitaban las básicas, como que había, ¿no?, un sí. Interés un poco por lo que iba a pasar en la provincia.
Sí, pero pero era hasta tanto no se hiciera la apertura, nosotros también estábamos, nos cuidábamos un poco. Pero era inminente que iba a haber una apertura política, razón por la cual ya prácticamente nosotros, en mi caso, por ejemplo, íbamos a charlar de política al estudio de Néstor, ahí en calle 25 de Mayo, donde vino a vivir cuando se recibió, y vino con Cristina Casado. Más, en esa instancia del casamiento, yo ya había, en el 75 había pegado la vuelta, Néstor se había quedado a rendir la última, yo no me recibí, se había quedado a rendir la última materia, y yo no pude estar en el casamiento porque volví a ingresar al Banco Provincia. Mientras yo estuve acá, viviendo como en etapa secundaria, trabajaba en el Banco Santa Cruz. Así que vine y me reintegré, después pedí el pase a Buenos Aires, estuve 2 o 3 años, y bueno, cuando volví automáticamente ya volví para trabajar y generar actividad política, y bueno, charlando mucho con Néstor. Que si bien arrancamos en distintas agrupaciones, terminamos militando juntos a partir de la intendencia de él, porque la primera intendencia de Gallego la ganó Marcelo Seppermi.
Ajá.
En el 83, con Purichelli gobernador.
La primera fue la democracia, claro.
Exacto. Y después vino Néstor, que fue la...
¿Y cómo fue esa decisión? ¿Cómo terminó siendo, digamos, que él decide presentarse? Y, bueno, evidentemente venían militando fuerte y en algún momento iban a saltar a jugar por algo importante, ¿no?
¿Te referías a la intendencia?
Sí.
Y la intendencia, Néstor venía trabajando en su actividad y política, la venía desarrollando en Gallego, había militado mucho en los barrios, con los cuales tenía un consenso importante. Así así todo, le costó mucho, a punto tal que ganamos por un poquito más de 100 votos, pero era una ciudad todavía que el peronismo no había podido conducirla, ¿no? Desde la intendencia, porque veníamos con la dictadura, venía la doctora Zureda, que era la intendente del proceso, con buenas intendencias, entonces no era tan fácil tampoco ganarle una elección. Uh-huh. Se la pudo ganar con Marcelo Zempene y después se la pudo ganar con Néstor, que venía haciendo un trabajo de militancia muy fuerte en Río Gallegos.
Y después la provincia. Ahí nomás
y en la salta. Provincia, claro, la provincia, cuando yo me sumo al... Yo siendo diputado me sumo al Frente para la Victoria cuando creamos el Frente para la Victoria, que ahí eran los cuatro diputados del 89, por ley de Lema, no uh-huh. te olvides, con ley de Lema, su lema de Néstor pone cuatro diputados, que son Cristina, Daniel Notaro, Brahim de 28 de noviembre, un riojano, y Miguel Ángel Ferro, que venía del MIT, uh-huh. con el Bochi Granero. Y ahí me sumo yo, que venía de una lista oficial, de PJ con Purichere, que había quedado de primer suplente, uh-huh. me sumo porque Felipe Ludueña renuncia a la diputación para pelear la senaduría contra Puricelli.
Y ahí,
la historia. Ingreso yo como quinto diputado, que creamos el Frente de para la Victoria.
Y en el segundo sublema estaba Zureda, ¿no? Que en ese momento también ella quiere ir por la gobernación.
Exacto. Mm. Sí, sí. Y con nosotros estaba el Movimiento Renovador Peronista, que también se suma al Frente para la Victoria, y encontramos ahí el triunfo. Para esto, nosotros ya, yo siendo diputado y él siendo intendente, vivíamos viajando a Buenos Aires para hacer trámites, buscar ayudas para la intendencia, en fin. Uh-huh. Todo lo que significó esa muy buena intendencia que hizo Néstor en Río Gallegos. Todavía hoy va a ser difícil superarla.
Sí.
Pero a partir de ahí fuimos conociendo el ámbito nacional, y después siendo gobernador lo seguí acompañando, yo siendo diputado, y después siendo su secretario de Interior y de Gobierno, seguimos caminando el esquema nacional hasta el momento que se dio, conociendo ya el Payo, se dio la oportunidad de ir construyendo y recorriendo el país, cosa que siempre se lo voy a agradecer a mi amigo, que me permitió a mí recorrer el país construyendo lo que significaría después el Frente para la Victoria.
Es impresionante, ¿no? Cuando ves 30 años después, en los, qué sé yo, en puntos como en Santiago del Estero, ¿no? Ese famoso pueblo, ahora no me sale el nombre, donde todo siempre el Frente para la Victoria saca el 80-90%. ¿Qué te pasa por la cabeza? Digo, vos empezaste a caminar en los lugares donde no se conocía el proyecto.
Ni la perdido, para anunciarlo. Claro. Es una cosa que, bueno, nosotros también nos dimos cuenta de que, conociendo el paño nacional, nos arriesgamos a construir un espacio con una carta de presentación que era la buena intendencia, la buena gobernación de Néstor, y obviamente la crítica a un modelo que estaba destrozando el país, como era el modelo Menem en esa instancia, ¿no?
Sí, no le tocaron fáciles nunca, porque en ese momento el país estaba estaba sufriendo una desindustrialización, o sea, todo lo que las privatizaciones de YPF.
Exacto.
Le tocó siempre jodido.
Se vendieron todas las joyas de la abuela para poder mantener el valor del 1-1, y eso significó entregar el país, obviamente que sí.
Uh-huh. Y también lo acompañaste cuando ya asume a la presidencia, ¿no?
Lo acompaño.
Desde los bares, ¿no? Por ahí no tanto la Casa Rosada, sino desde los bares de enfrente, ¿no? ¿Cómo es eso de acompañando a Néstor?
No, me causa mucha gracia porque tengo infinidad de anécdotas con él, porque éramos amigos, y estábamos y asumiendo la, habíamos asumido la presidencia, llevábamos más de una semana. Y todavía no había definido a dónde iban las conclusiones, porque te imaginas, en esa vorágine había gente y compañeros que tampoco lo conocían a Néstor y asumían un ministerio, caso concreto, el ministro de Educación, Filmus,
claro,
que nunca lo había tratado.
Sí.
Y Néstor, que me llama un día y, claro, yo había caminado tanto el país que tenía compañeras y compañeros, amigos en todos lados, que venían por conocer la Casa Rosada, de turismo, venían porque necesitaban algo,
claro,
o venían para traer algún problema a resolver. Y el que más vínculos tenía con todos ellos, fui yo, que caminé mucho antes de que ganáramos las elecciones, caminé toda la provincia del país. Y un día determinado de eso, como todavía no me había dado función y no tenía despacho, me bajaba y los atendía en la confitería de Plaza de Mayo. Entonces, un día me llama el edecán, la tarde, el edecán de turno, y me dice: doctor Salvini, el presidente lo necesita. Bueno, dígale al presidente que estoy afuera de la casa, que voy enseguida. No, se los paso por teléfono. Bueno. Entonces, ¿qué pasó, Néstor? Me dice: ¿dónde estás? Porque Néstor nunca te preguntaba cómo estás.
Claro.
Te preguntaba dónde estás o qué estabas haciendo. Entonces le digo: acá estoy en una confitería con unos compañeros. ¿Y por qué estás en una confitería con unos compañeros? Y porque ya te dije, Néstor, era mi amigo, en suma confianza. Le digo: ¿y qué querés? Le digo: ya sabés que no tengo funciones, no tengo despacho. ¿Y qué pretende? Digo, que ande como un estúpido por los pasillos. Entonces me contesta sabiamente y me dice: no, ese estúpido soy yo, que soy el presidente y te estoy buscando. Esas cosas, ¿no? De la rapidez mental, obviamente.
Impresionante.
Pero y de ahí. A ver, desde ese lugar me tocó la parte más activa, que fue trabajar para el 2005, para remontar ese 22%, y bueno, me tocó la parte en donde yo viajaba antes de cada salida de él a visitar cada provincia, ¿no? Cada
¿Y qué año. Fue lo más difícil que te recordás de esos momentos? Era difícil por donde lo ir, el país estaba totalmente destrozado, la política de alguna manera también estaba bastante vapuleada. ¿Qué es lo que más recordás o lo más difícil que te tocó o que él te haya pedido en ese momento de apenas asumido?
Y era todo difícil porque había algunos gobernadores que habían acompañado. No era problema entrar a Formosa,
uh-huh,
pero porque Gil lo había jugado muy bien. Pero sí, por ejemplo, el debut que hicimos a La Rioja, que fui 4 días antes, y bueno, era
yo tenía,
sí, yo además lo tenía manejándome con y consultándolo por determinadas cosas, a veces tenía la facultad de decirle a Néstor: mirá, esto está muy feo, no vengamos. Pero fuimos rompiendo eso. Creo que los movimientos sociales también ayudaron mucho, porque cuando se les habló, se les dijo que se incorporaran a la política, que eran movimientos sociales de protesta producto de un modelo económico, pero con nosotros eso no iba a pasar, al contrario, que vuelvan a la política, que era lo que mejor desde ahí nos podían ayudar.
Exacto.
Entonces todas son esas cosas que te fueron generando una conciencia social que nos permitió también con la capacidad de Néstor de comunicarse, llegar a ese 54% en el 2005 y bueno, ratificar que íbamos por un buen rumbo, ¿no?
El candidato, uno de los precandidatos actuales, Ricardo López Murphy, decía el otro día que como previo a ese 2003, ¿no?, cuando tuvo ese breve paso por el Ministerio de Economía, sí, que lo volaron porque justamente iba a ser un recorte enorme a la educación. Dice, bueno, lo tuve que hacer porque estábamos viendo momentos difíciles. Sin embargo, Néstor Kirchner estaba viendo también el mismo momento difícil, o quizás un poquito más empeorado, pero una de las primeras acciones fue ir a destrabar a Entre Ríos, ¿no?, con los docentes.
Bueno, y vos fijate que cuando lo llama a Firmo, todavía que no lo había tratado mucho, lo sorprende diciéndole que él iba a viajar, que lo acompañara a resolver el salario de Entre Ríos, que hacía 8 meses que no cobraban los docentes. Sí, son cosas que Néstor las hacía, las tomaba, las decidía y las hacía, no era a alguien que pudiera titubear, ¿no? Uh-huh. Y eso lo hizo en todos los órdenes de la vida en la conducción del Estado.
Pero tampoco era improvisado, digamos, no era que se calentaba, sino que estaba pensado, decías, era rápido, digamos, pensaba mucho esas acciones, ¿no? Pero por supuesto con una fuerte decisión, ¿no?
Y aparte, sí, nosotros en esas cosas aprendimos mucho, porque también es cierto de que atropellábamos para llevarnos 500 pasos adelante y resulta que si nos complicaba, aflojábamos 200 y nos quedábamos con 300, ¿no? Uh-huh. Eso era seguir avanzando en una situación de un país que, la verdad, nos quisieron sacar del Estado. Culturalmente estábamos perdiendo, era una gran derrota cultural la que estaba logrando los medios de comunicación con el poder real en ese momento. Sí. Y sí, bueno, razón más que muestra basta un botón, ¿no? López Murphy es alguien que, si no, bueno, es de él como tantos otros, ¿no?, que vuelven a pretender mentir como si la sociedad y el pueblo argentino fueran sons.
Exacto. ¿Qué es lo que más extrañas de él? De Néstor.
Sí, la compañía, la militancia. Yo conviví todos estos años, no te olvides que estamos hablando del año, de la década del 60 para acá. Siempre juntos, éramos muy amigos. Entonces, la política la hicimos con él. Yo conviví con él, viajamos mucho. Son momentos en donde uno, hoy, ¿no?, yo siempre digo, hoy el flaco, ¿qué estaría pensando? O ¿de dónde nos estaría ayudando, no?
Claro. ¿Cómo ves vos la política hoy, después el legado, sobre todo de Néstor, en lo que pasó, bueno, después con Cristina y con la juventud? ¿Cómo ves ese legado de él? ¿Qué cosas están presentes y qué otras cosas faltan, no?
Y el legado para nosotros fue haber despertado la política de nuevo, como un fin, ¿no es cierto?, de modificar las cosas. Y en ese aspecto yo creo que lo mejor que nos pudo haber pasado era que esta juventud maravillosa se haya sumado a la política. Son chicos que nacieron con mi hijo, por ejemplo. Mi hijo hoy está en la conducción del PJ de Chivilcoy, el mayor. La esposa fue candidata a intendenta, perdió por 2.000 votos, pero está novena en la lista de diputada nacional en Provincia de Buenos Aires. Y toda esa juventud son los mejores ejemplos de que hemos despertado la nueva dirigencia, y bueno, nosotros allá, de donde podamos, vamos acompañando, ¿no?
Qué bueno, qué buen recuerdo. Y bueno, la verdad que emotivo y necesario, ¿no? Me parece que no, vuelvo a decir lo mismo, digo, como santacruceño, como argentino, hay fechas que no podemos dejar de pasar desapercibido, y esta es una de ellas. Así que te agradecemos muchísimo.
Vos fijate, como dato de la realidad, hoy estaba en la etapa de cosas que muchas veces nadie se acuerda, pero cuando se le hace el juicio a Del Val, uh-huh, que queda Granero como vice en ejercicio, Cristina queda como presidenta de la Cámara porque estaba en la Comisión de Asuntos Constitucionales, queda como vicegobernadora en ejercicio. En un momento determinado queda embarazada y Néstor me pide a mí que me haga cargo de la presidencia de la Cámara para cuidar el embarazo de Cristina. Uh-huh. Y en el medio de todo eso, un primero de mayo, en el discurso a la legislatura, Granero renuncia, me manda una carta confidencial diciendo que renunciaba el otro día, con lo cual quedo yo por un par de días como gobernador en ejercicio. Gobernación que no acepto, que renuncio a los fines de que no se tomara esa instancia de la gobernación como un asalto al poder, porque estábamos ganando la elección a la gobernación, porque con la ley de Lema y con Arturo en la otra lista, nosotros garantizábamos que el gobierno iba a ser peronista.
Claro.
Entonces asume Chicho García.
Mm. Qué impresionante. Mirá
lo que son las cosas de la vida.
Qué barro, sí. Impresionante. Bueno, la verdad que un emotivo recuerdo. ¿Cómo ves las elecciones del domingo? ¿Se mantendrá memoria?
Yo creo que, como no ha habido mucho tiempo para que se conozcan, yo creo que a lo largo de lo ancho del país pasa lo mismo, uh-huh. que no se conocen los candidatos, porque la gente no los conoce, ¿eh? No ha habido una campaña como en la época nuestra, donde los candidatos se conocían mucho más.
Y arrancaban un día, yo estaba viendo, Néstor, del 87 arranca en 86 ya hacer la campaña para intendente, o sea, ya un año antes ya...
Claro.
Le metían, acá hubo, no sé si llevaba un mes, muy poco tiempo.
Entonces creo que la elección va a estar dominada por la gente, los ciudadanos que van a votar por dos modelos. Esta es la realidad que estoy visualizando, y creo que en eso va a tener que ver mucho, más allá que la estuvieron no sé, hicieron todo lo que pudieron para evitar la vacunación. Yo creo que el tema de la pandemia bien manejada, y el tema del crecimiento industrial que se fue dando un poquito ahora, que se está mejorando todo, yo creo que la gente va a apostar por ese modelo y no por el modelo de la nueva mentira. Uh-huh. Esto es tan así que vamos a ganar. Lo que no se puede saber todavía es qué cantidad de gente va a ir a votar, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pero vamos
creo,
a ver.
Creo que se va a ganar bien.
Bueno, ahí está el mensaje. Te mandamos un abrazo grande desde Calafate y estamos en contacto. Vamos a seguir recordando a Néstor, su figura y su legado.
Cuando gustes.
Uh-huh. Bueno, un abrazo grande.
Muy amable, muchachos, gracias.